El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Más allá de que sea una historia real o sea una parábola, es decir, una historia ficticia que él creó para la ocasión, lo importante es la enseñanza que nos deja. Vamos a leer del versículo 19 entonces al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como dije, es una conocida parábola, también así como las parábolas del hijo pródigo, que nosotros entendemos que la parábola de los 2 hijos en realidad perdidos. Esta parábola tiene connotaciones especiales porque apunta a algo más allá de la vida. ¿Es la vida después de la vida o la muerte después de la vida? Son las 2 cosas que nosotros tenemos allí. Hay algunas observaciones generales que hacemos bien en realizar antes de entrar al texto propiamente tal, porque nos ayudan a contextualizar un poco esto. Primero, hay que tener cuidado con estudiar esta parábola en términos melancólicos o en términos, podríamos decir, un poco sentimentales. Y eso me refiero al hecho de que muchas veces el énfasis está puesto en el pobre, en aquel que no tenía con qué alimentarse y que estaba a la puerta del rico y que recibía solamente las migajas, que en definitiva no eran más que las sobras que el rico botaba, y entonces él quería alimentarse de ello. Tenía llagas en su cuerpo, una enfermedad supurante aparentemente, y los perros lamían sus llagas. Cuando nosotros leemos esta descripción siempre viene un sentimiento de compasión al corazón, ¿cierto? Pero no es eso lo que el Señor quiere enseñar. Porque en segundo lugar, la segunda observación es que el personaje central de la parábola no es el pobre, sino el rico. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, del versículo 23 en adelante. Y en el Hades, refiriéndose al rico, ¿cierto?, después de la muerte, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Desde allí en adelante comienza un diálogo con Abraham, el personaje que el Señor coloca también más allá de la vida, es decir, después de la muerte. Y este diálogo, el personaje central del diálogo es el rico. De tal manera que Lázaro está puesto allí como para ver el contraste, para notar simplemente el contraste de 2 tipos de vida mientras estaban en esta tierra y 2 tipos de vida cuando ya estaban más allá de esta tierra. Por lo tanto, el personaje principal es el rico. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto más amplio, nos damos cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, ¿qué relación tendrá esta parábola con lo que el Señor venía enseñando y particularmente confrontando a los fariseos con su condición perdida y con su absurdo enojo cuando las personas que eran eminentemente y evidentemente pecadores iban a él y el Señor los recibía. Cuando vemos el capítulo 15, versículos 1 y 2, volvemos otra vez al mismo contexto porque es interesante cómo esta parábola también tiene que ver en la representación del rico, ¿cierto?, con los escribas y fariseos, porque ellos eran precisamente los codiciosos o los avaros, como dice el versículo 14. Pero en el capítulo 15, versículo 1 y 2 da el contexto más general. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Noten cómo el enojo de estos hombres porque el Señor Jesucristo recibía a los pecadores y a los publicanos, que eran en definitiva aquellos que eran despreciados por la sociedad religiosa de su tiempo, eran los parias de la sociedad de la perspectiva espiritual y moral para los fariseos y escribas. Por lo tanto, era absurdo que el Señor los recibiera. En función de eso, recuerdan que el Señor dio tres parábolas de algo perdido que era encontrado. La oveja perdida, que era encontrada, la moneda perdida, que era encontrada, y el hijo perdido, o los hijos perdidos, el primero de ellos, ¿cierto?, el menor, que se fue y desperdició todos los bienes de su padre, es encontrado. Y entonces la respuesta final o la conclusión final es la misma, que hubo gozo cuando se encontró la oveja, hubo gozo cuando encontró la moneda, y hubo gozo también cuando encontró al hijo que estaba perdido. ¿Recuerdan? Y el segundo hijo es el que representa a los fariseos. Y esto es lo que más destaca el versículo 29 del capítulo 15, por ejemplo, donde habla de este hombre que se enojó mucho y no quiso entrar a regocijarse con el resto en la casa al haber encontrado a su padre, al hijo perdido. Estos eran entonces representantes de los fariseos, que eran legalistas y consideraban que ellos habían ganado de alguna manera la salvación y por tanto tenían derechos a poder exigir ciertas cosas en el reino de los cielos. Luego, en el capítulo 16, cambia un poquito lo que el Señor está enseñando porque le habla a los discípulos. Dijo también a sus discípulos, versículo 1, y menciona la parábola del mayordomo infiel para poder mostrarles que era necesario que fuesen diligentes con los recursos que el Señor le entregaba en mayordomía en esta tierra a los creyentes para que lo usaran con fines eternos. Recuerdan que hablamos de la inversión en las cosas eternas, porque eso permanece para siempre, y particularmente en la aplicación general nosotros podemos decir los usos de los recursos mejor invertidos cuando se invierten en el reino de los cielos, para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ante esta parábola, los fariseos reaccionan fuertemente, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Empezaron a hacer escarnio del Señor por esa enseñanza respecto al uso correcto de los recursos. Y entonces el Señor los confronta duramente en los versículos 15 al 18, mostrándole de que en definitiva el problema de ellos era la avaricia que había en sus corazones, y eso lo llevaba entonces a tratar de lograr fines delante de los hombres, objetivos inmanentes de esta tierra que no tenían mayor importancia y que, a pesar de que decían que en definitiva ellos podían ganarse el favor de la gente, ¿cierto? Versículo 15, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. En realidad ustedes debiesen preocuparse más de sus corazones más que de agradar a los hombres, porque agradar a Dios es lo más esencial que el hombre debe hacer y lo que permanece para siempre. Por lo tanto, después le dice que la ley y los profetas llegaron hasta cierto punto con Juan, y de ahí en adelante viene la inauguración del reino de los cielos, pero que la inauguración del reino de los cielos no quitaba en absoluto las exigencias de la ley, particularmente la ley moral. Y allí le da el ejemplo, ¿cierto?, del matrimonio y del divorcio, que ellos consideraban como tan livianamente. Entonces, da paso a la famosa parábola del rico y Lázaro que tenemos aquí en cuestión en el estudio de hoy. Necesitamos observar que de la conversación que comienza en el versículo 24 hasta el 31, hay allí una referencia clara en contra de los fariseos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que eran los guardianes de la ley, los que hablaban mucho de la ley, los que enseñaban la ley, los que decían que cumplían la ley y por eso podían llegar al reino de los cielos? Eran los fariseos y escribas. Y el Señor los confronta diciendo, bueno, ¿para qué tienen la ley entonces? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, entonces aunque alguien se levante entre los muertos, no vendrá y persuadirá a aquellos que todavía tienen su esperanza en el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, lo que tenemos aquí que necesitamos observar es que, como dije, esta parábola normalmente algunos dicen, no, en realidad es una historia, y ahí se ha hecho toda una enseñanza general que puede ser cierta o no puede ser cierta, y la verdad es que en la medida en que uno más estudia, no se atreve a ser tan categórico aquí al respecto. Por ejemplo, en cuanto de que hay un lugar intermedio, ¿cierto?, entre la vida, esta vida y la eternidad, entre el lugar de tormento y el infierno, es decir, un lugar intermedio que había antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Es posible que fuese eso, pero esa no es la intención del Señor Jesucristo en principio. Nosotros a veces nos confundimos mucho al tratar de ser muy técnicos y hacemos un tecnicismo muy profundo y tratar de explicar todas las cosas cuando en realidad debemos ser mucho más sencillos y ver cuál era la intención que el Señor tenía al dar esta parábola, porque eso es lo que en definitiva nos da la enseñanza. Ahora, las afirmaciones teológicas fundamentales que podemos extraer de la parábola, por ejemplo, que una vez que uno ha recibido el juicio, ya no es posible alterar esta posición o esta condición definitiva, son verdades independientes de cómo se clasifica el texto, ya sea como una historia o ya sea como una parábola. Una de las razones que se da para interpretar esta enseñanza como una historia real y no una parábola es que de los dos personajes que aparecen, los dos personajes que se mencionan al principio, el rico y Lázaro, y las dos vidas diferentes de estas personas, el pobre, el mendigo, tiene un nombre. Y no existe ninguna otra parábola en la cual el Señor Jesucristo haya mencionado por nombre a uno de los personajes. Y por eso se piensa que es una historia. Sin embargo, ese argumento bien puede ser respondido con el hecho de que el nombre tiene un significado que explicaría la razón por la cual este personaje, es decir, el mendigo, va finalmente al paraíso, al lugar de bendición y de gozo. Porque no existe ninguna referencia, esa es otra observación que podemos hacer, a la condición del corazón del rico ni a la condición del corazón del mendigo. No existe ninguna referencia al respecto. Por lo tanto, el hecho de que se le dé el nombre al mendigo tiene una indicación muy interesante que más adelante la vamos a ver cuando desarrollemos el texto, porque el nombre tiene un significado que ya está mostrando una tendencia de que este hombre mendigo sí tenía una condición correcta de su corazón delante de Dios. Por tanto, debemos ver e interpretar lo que aquí nos quieren transmitir es que la vida presente debe interpretarse a la luz de la eternidad, a la luz de las cosas que permanecen para siempre. Me parece que ese es lo más importante acá, porque normalmente nosotros vivimos como, aunque sabemos que no vamos a vivir para siempre, vivimos como si viviéramos para siempre. No sé si me explico. Es decir, vivimos nunca pensando que vamos a morir, aún sabiendo que vamos a morir. Y eso es precisamente lo que aquí el Señor Jesucristo nos va a aclarar, en el sentido de que sí, necesitamos pensar en esta vida, mientras vivimos en esta tierra, de que la vida presente es solo la antesala de la eternidad. Y allí donde debe estar el punto focal de la forma entonces que ordenamos las cosas mientras vivimos en esta tierra. Es decir, pensando de que en esta vida tenemos que hacer una buena inversión desde el punto de vista de cómo vivimos en esta tierra, porque es una preparación para la eternidad. Nada de lo que poseemos aquí perdurará, y aún nuestra propia vida se transformará en muerte eterna si es que nuestra mirada está puesta solo en las cosas inmanentes de este mundo, como si fuesen eso el fin último y la razón de ser de nuestra existencia. Mientras que, por otro lado, en contraste, podemos poseer nada aquí, sin embargo, poseerlo todo más allá de esta tierra, y eso es lo que es verdaderamente importante. Y estos son, en los dos personajes se muestran esos contrastes. Por un lado, uno que lo poseía todo aquí y no tenía nada allá, y otro que no tenía nada aquí y lo poseía todo allá. Entonces, necesitamos colocar el énfasis en eso. Lo primero que vamos a ver es el contraste terrenal de las dos vidas. El contraste terrenal de las dos vidas. Noten versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Eso es la descripción. Con muy pocas palabras, el Señor simplemente dice, bueno, habían dos tipos de personas, estos dos tipos de personas tenían vidas que contrastaban absolutamente entre sí. Y entonces hace la descripción. Respecto del rico, se dice que estaba vestido de púrpura y lino fino. Las palabras que describen la vida del rico fueron elegidas con una habilidad especial de parte del maestro de los maestros, por supuesto, que era el Señor Jesucristo, y la sabiduría que manifestaba a través de esta enseñanza. Son pocas palabras, pero suficientes para mostrarnos que el héroe mundano de la historia, recuerden que es el personaje central, vivió una vida de magnificencia real y lujo sin límite. Las palabras para nosotros en el siglo XXI suenan raros. Por ejemplo, esta. Se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Y qué importancia tiene para nosotros en el día de hoy si lo miramos desde la perspectiva del siglo XXI? Bueno, tiene mucha importancia. Porque el vestirse de púrpura era solamente propio de los príncipes o de las personas que tenían una importancia muy grande desde el punto de vista de su riqueza en el contexto social también. La púrpura era un color que se extraía de un tipo de molusco o algas marinas en Tiro y que evidentemente tenía un valor superlativo en comparación al resto de las cosas. Por lo tanto, era un lujo que solamente se podían dar las personas de más alta alcurnia de la perspectiva de su condición económica y social. Esa era la vestimenta ordinaria del rico, así que imagínense lo suntuoso que era su vida. Y el lino fino era también algo extraordinariamente caro. De hecho, el lino, dice alguien, era el lino fino, el blanco ese resplandeciente del lino fino, era tan importante que su peso era el doble de su peso en oro. Es decir, en el fondo valía más que cualquier otra cosa que uno pudiese pensar desde la perspectiva de cómo se vestían. Eran vestimentas de lujo. ¿Mm? Estaba en un tono entonces deslumbrante el rico y podía tener todo lo que quería desde la perspectiva de la vestimenta, desde el punto de vista de cómo comía. Vivió suntuosamente todos los días. Con este rico que parecía un príncipe, los banquetes eran cosa de todos los días. Eso es lo que dice el versículo 19. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, comidas, pero grandes, donde invitaba a muchas personas. Y no era una cosa de un día a la semana o alguna vez por ahí en el año, sino que era todos los días. O sea, este hombre tenía todo lo que quería, lo que pensaron o sus sentidos más profundos quisieron tener, lo tenía todo a su disposición. Este hombre, entonces, vivía acompañado de la grandeza. Este hombre sin nombre vivió con sus salones siempre llenos de invitados nobles, con antecámaras, con sirvientes. Todo lo que podía hacer la vida espléndida y alegre estaba en él en abundancia. No carecía de nada, lo tenía todo absolutamente. Hasta aquí la descripción que hace, muy, muy sucinta, muy resumida, pero también que muestra claramente la grandeza de este hombre desde el punto de vista humano bajo el sol. Ahora, ¿esto es malo en sí? No tiene nada de malo. El Señor no ataca la riqueza, como lo ataca la ideología, ¿cierto?, que nosotros conocemos y que tanto defiende la justicia social. En realidad atacan a los ricos y la riqueza en sí, pero la riqueza o el rico en sí no hay problema en eso. El problema es colocar su corazón en esas cosas, como hemos mencionado varias veces. Y justamente es una trampa para aquellos que quieren enriquecerse porque caen en el lazo del diablo, dice el apóstol Pablo cuando enseña también a Timoteo. De tal manera que el problema está en el desear todas esas cosas y en el luchar para tener todas esas cosas. Pero aquí simplemente la descripción dice en el lujo que este hombre vivía, en que no le faltaba nada, tenía absolutamente todo. Pero no hace un examen del corazón de este hombre, no dice que este hombre era malo, que era déspota, no dice nada de eso, ¿cierto? Simplemente menciona cómo él vivía. No hace ninguna referencia en cuanto a su condición espiritual. En contraste absoluto con esta vida, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí está el contraste absoluto. Mendigo es un... Hay más de una palabra para pobre en la Biblia, y esta palabra que se utiliza aquí en este caso, y se utiliza también en Gálatas 4:9, donde se traduce pobres, y aquí mendigo, en realidad está hablando del último escalón de la persona, es decir, de alguien que está en bancarrota absoluta, pero que no tiene ninguna posibilidad de resarcirse de esa situación, trabajando, haciendo algo, de alguna manera puede volver a una condición mejor en su vida. No, esta persona no tenía ninguna posibilidad en absoluto porque además contaba con una enfermedad terrible que le impedía trabajar seguramente. Por eso estaba en una pobreza total extrema. Jesús creó a este hombre como alguien que no tenía nada, alguien que estaba en extrema indigencia. Era representado como absolutamente incapaz de ganar su pan. Sufría constantemente, cubierto de llagas, consumiéndose bajo el dominio de una enfermedad asquerosa e incurable, según la descripción del versículo 20. Estaba diariamente cerca de las espléndidas puertas del palacio del rico. Y aquí está la importancia de la historia, como une las dos cosas. Y el Señor dice, bueno, él lo colocaban a las puertas de ese gran palacio espléndido del rico. Mientras él no tenía nada, el rico lo tenía absolutamente todo en abundancia. Y aquí se puede inferir que el rico fue indiferente a esta situación. Eso es principalmente lo que se puede inferir, porque no le daba comida, sino que simplemente los restos que botaban como algo ya de desecho es lo que este hombre recibía de parte del rico. Y en realidad lo que dicen los historiadores, que en esos tiempos las personas no tenían para limpiarse las manos y comían con las manos. Recuerden que no habían en ese tiempo los cubiertos que nosotros usamos en el día de hoy, sino que comían con las manos. Entonces la forma de limpiarse las manos era con el mismo pan. Con la miga del pan se limpiaban las manos y botaban el resto. Eso con lo cual se limpiaban. Y eso era lo que recibía, dicen algunos historiadores, el rico, el de la parábola. Los perros venían y lamían las llagas también. Estos eran los perros parias salvajes y sin hogar, tan comunes en todas las ciudades orientales del Antiguo Oriente, que actuaban como carroñeros callejeros. Allí a la puerta de la casa del rico yacía este hombre que no tenía nada en absoluto. Ahí está el contraste. El otro lo poseía todo, este no poseía absolutamente nada. Y el que lo poseía todo era indiferente ante este otro que no poseía nada. Eso es simplemente lo que se puede ver. Ahora, aquí no obstante hay un indicador de por qué Jesús le asigna un nombre, como yo mencioné al pasar hace un momento. Entre los judíos el nombre describe muy a menudo el carácter de quien lo lleva. Por lo menos en el Antiguo Testamento eso es evidente. Eso es evidente. Ahora, en este sentido, la palabra... o el nombre griego Lázaro se deriva de dos palabras hebreas, él y eser. Él, eser. Él significa Dios y eser, ayuda. Por lo tanto, es Dios me ayuda. Esa sería la traducción del nombre. Y eso es decidor también, y eso es lo que la mayoría de los teólogos piensan es decidor de la condición espiritual de este hombre. No solo tenía el nombre, sino también se subentiende que este hombre era un creyente genuino por el hecho del nombre. Y esa es la razón por la cual Jesús le pone el nombre, para poder mostrar que este hombre sí iba a disfrutar después de esta vida, como más adelante se menciona, porque era un creyente genuino. Esta palabra, abreviado por los rabinos, el Ezer, como Leazar, viene entonces, se deriva la palabra Lázaro. El nombre Lázaro. Bien, puede ser esta una razón que el Señor esgrime, como dije, que al morir fue llevado a un lugar de gozo y disfrute permanente. Una segunda observación que podemos hacer es contextual, que yo mencioné al principio también. Del mismo modo como los dos hijos de la parábola representan los pecadores y publicanos, por un lado el hijo pródigo, por otro lado el hijo mayor que se quedó en casa de los fariseos y escribas, también es posible que estos dos personajes representen de alguna manera los mismos oyentes de Jesús, el rico a los fariseos y escribas y el mendigo Lázaro a los pecadores y publicanos. Pero la vida terrenal de ambos, primero Lázaro y luego el rico, llega a su fin, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro muere primero, seguramente agobiado por las privaciones y las enfermedades de las cuales padecía. Tal vez, dijo alguien, si lo hubieran llevado al interior de la casa del rico, de la puerta, habría durado más, quizás si le hubiesen dado algún tipo de atención. Pero más allá de la vida en la tierra, lo que quiere destacar es la vida más allá de esta tierra. En un momento, él está tumbado, ¿cierto?, a la puerta de la casa del rico, bajo el feroz sol, inmóvil e indefenso, al punto que los perros lo rodearon como si estuviera muerto y no tenía fuerza para ahuyentarlo, seguramente sufriendo indeciblemente en ese lugar. En un momento estaba así, y luego es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, de un momento a otro, en este lapsus de la muerte, él abre sus ojos, cierra sus ojos en la pobreza más terrible y abre sus ojos en el disfrute más glorioso. Eso es lo que nos dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y esa era una forma que los rabinos, algunos dicen que era una forma que los rabinos hablaban normalmente de estas conversaciones más allá de esta vida. Y el seno de Abraham era un lugar que consideraban como el paraíso, el lugar de disfrute y goce, porque eran creyentes. Efectivamente, eran hijos de Abraham, también se entiende desde el punto de vista espiritual. Este hombre no aparece ahí funeral alguno, seguramente lo entierran como enterrar cualquier persona, como los NN, ¿cierto?, cuando lo sepultan porque no tienen familia. Pero el rico tiene un funeral, y murió también el rico y fue sepultado. Ese fue sepultado indica también un funeral de acuerdo a la estirpe social y económica de este hombre. Tiene un entierro espléndido, con toda pompa y circunstancia apropiada, seguramente. Su riqueza puede conseguirle un buen funeral, del que no obstante no sabe nada, porque ya murió en términos de esta tierra. Sin embargo, al cerrar los ojos en esta tierra, los abre en el Hades, o en el lugar de los muertos, un lugar de sufrimiento. Y esto nos lleva a lo segundo y quizás al desarrollo más importante de lo que significan estas dos vidas. Eso es lo segundo, entonces, el contraste de las dos vidas más allá de la muerte. Es increíble la inversión que se produce entre las dos vidas más allá de la muerte. El pobre lo tenía todo, el rico no poseía nada. Notemos cómo la descripción que hace Jesús de este nuevo estado del mendigo y el rico enfatiza principalmente la condición terrible del rico. No habla mucho de Lázaro, sino simplemente dice que está en el seno de Abraham. Pero Lázaro no habla, no tiene, cierto, una conversación con el rico. Simplemente lo coloca allí como un contraste para que pueda enfatizar cuál es la condición terrible del rico. Y esto quizás es la descripción más cercana o más descriptiva de lo que tenemos en la Biblia respecto al infierno. al lugar de tormento. Es uno de los temas que no nos gusta tratar, a nadie le gusta tratar esto, y menos aún a una persona inconversa. Cuando se habla con ellos, si uno le habla de este estado eterno de perdición, normalmente se ríen o simplemente dejan de hablar con nosotros. Porque no les gusta este tema. Sin embargo, aquí aparece claramente. Y notemos cómo es la descripción. Y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormentos. Noten el contraste. Este otro hombre muere botado prácticamente en la calle, a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas, supurantes, los perros le lamían las llagas, no tenía absolutamente nada que comer, estaba seguramente también deshidratado con el sol, con el calor, y abre sus ojos en un lugar de satisfacción. Este otro hombre, el rico, que lo tenía todo, que había logrado todo y los antojos de su corazón habían sido satisfechos absolutamente y en una forma sobreabundante, muere de esa forma y abre sus ojos en el tormento. Esto es un cambio radical, absoluto. Y lo más terrible es que es un cambio para siempre, no es un cambio circunstancial. Y es una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando hablamos también con la gente. Hermanos, el infierno es una realidad. Aunque la gente niegue este hecho, aún el ateo más empedernido, el hombre que dice no existe Dios y no hay juicio, y se trata de esta vida nada más, y somos especie de máquinas que nos dan cuerda, se termina la cuerda y se acaba todo. No, no es así. El infierno es una realidad. Así como la muerte es una realidad, el infierno también es una realidad. Y eso es lo que nos va a mostrar aquí el Señor Jesucristo. El cuadro es terrible. El rico abre sus ojos estando en tormentos. Y ahí nos preguntamos, ¿cuáles son los tormentos? No hay más descripción que eso, pero podemos ver el resto de las Escrituras y particularmente la misma enseñanza del Señor Jesucristo cuando habla, por ejemplo, de que el fuego es inextinguible y que el gusano de ellos nunca muere. Y esa es una referencia, es decir, que la persona no va a morir nunca. Está muriendo, pero no va a terminar de morir jamás. Por eso se llama muerte eterna. Ahora, cuando habla del gusano que nunca muere, por ejemplo, la mayoría, y yo estoy de acuerdo con eso, la mayoría de los expositores o de los teólogos concuerdan de que se trata no necesariamente de fuego, por ejemplo, literal, sino que es una expresión que habla de la conciencia y de una conciencia activa, sensible. Recuerden que cuando una persona no cree en el Señor es porque su conciencia, así se dice en la Biblia, ha sido cauterizada, o sea, quemada, insensible. Eso es lo que está diciendo. Insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras, ¿recuerdan? Pero aquí, cuando la persona está en el lugar de tormento, su conciencia es sensible a todos los recuerdos y a todo lo que pasó anteriormente, y eso lo agobia de una manera terrible. Pensemos un poquito de una persona que fue confrontada con el Evangelio 10, 20 o 30 veces, muchas veces, y esa persona rechazó siempre el Evangelio, y luego pasa, cierra sus ojos aquí en la tierra, y está en un lugar de tormento. Inmediatamente, al momento de morir, ya está en un lugar de tormento. ¿Qué pasa cuando se activa su conciencia en ese lugar? ¿Cuánto dolor habrá en esa persona al decir, ¿por qué no recibí lo que tantas veces me ofrecieron? Y yo desestimé. Y eso es lo que parece ocurrir con el rico acá. Un poco más adelante, el condenado habla de una llama de su lengua aparentemente ardiendo y que quiere que de alguna manera Abraham envíe a Lázaro para que pueda mojar su lengua, dice, con un poco de agua. O sea, hay desesperación en este sentido. Pero como dije recién, sería un error pensar que aquí se trata de una llama material. No, no hay nada en la descripción de la situación que sugiera esto. Es más bien el ardor que nunca se satisface. El anhelo de algo completamente fuera de su alcance, que este hombre infeliz describe como una llama inextinguible. Esto es lo más complejo. Es un poco lo que veíamos en el devocional respecto a esta copa de la ira que está en la mano del Señor. Y que todos van a beberla, todos los impíos, es decir, los impenitentes de la tierra, lo van a beber sí o sí, quieran o no. Y la van a beber hasta la última gota, porque eso es lo que significa hasta las heces, hasta lo último que queda abajo en la copa, lo van a beber. Toda la ira de Dios cayendo sobre ellos. Deberíamos recordar a los hombres, dijo alguien, cómo los deseos lujuriosos se convierten rápidamente en tortura para el alma cuando no existen los medios para gratificarlos. En el caso del rico, su deleite en la tierra parece haber sido toda la esplendidez en la cual vivió. Desde el punto de vista social, era admirado por los hombres seguramente, porque los ricos son admirados por los hombres. Muchos quieren su compañía. Estaba con una compañía agradable y jovial, estaba rodeado por una multitud de amigos admiradores. El banquete diario, la ropa espléndida, la casa majestuosa, todos estos detalles insinúan el placer que encontraban en la sociedad de amigos cortesanos que estaban a su alrededor permanentemente. Pero después de la vida, es decir, después de la muerte, en el otro mundo parece haber estado bastante solo, absolutamente solo. Miren el contraste. ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Es decir, estaba en la compañía de los justos, en la compañía de los creyentes. Tenía, en esta vida vivió solo, sin el amparo de nadie. Allá estaba, gozando y disfrutando del amparo del Padre de los judíos. Contextualmente, cierto, debemos entenderlo así, porque eso es lo que el Señor está transmitiendo a los judíos en ese tiempo, como los primeros que escuchaban esto. Ahora, esto es muy difícil de entenderlo, inclusive toda la imaginación nuestra no alcanza a poder llegar a profundizar totalmente en lo que va a pasar en ese lugar de tormenta. Pero hasta donde nosotros entendemos, por lo que el mismo Señor Jesucristo dice, es un lugar terrible. Es un lugar terrible. Una ausencia total de todo. Una espantosa soledad. Estaba solo, solo con sus pensamientos. Y esto es quizás lo más angustioso, estar aguijoneado en la conciencia permanentemente sin ninguna esperanza de que esto termine. No había ninguna posibilidad de que esto fuera circunstancial. Cuando nosotros sufrimos un dolor, ni por muy terrible que sea, tenemos la esperanza de que se acabe el dolor, ¿cierto? O al menos se alivie un poco. Pero acá no, acá es imposible eso. Y hermanos, cuando nosotros vemos las Escrituras como el Señor las ha revelado, nosotros debemos ser conscientes de que cada día estamos con gente que va rumbo a la perdición. Cada día, en cada momento, en cada circunstancia, cuando nosotros vamos a un negocio a comprar y probablemente el dueño está yendo por un camino resbaladizo hacia el infierno, hacia este lugar de tormento terrible. No, nos cuesta ser conscientes de eso, ¿cierto? Porque lo vemos como una persona que va a vivir igual como nosotros aquí en esta tierra. Pero ¿saben lo que nos falta? Es que se nos abra un poquito el velo de la eternidad para ver lo que pasa al otro lado. Y esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Miren, esto es lo que está pasando. El diálogo del rico con Abraham es descriptivo de la imposibilidad de que los hombres después de la muerte cambien su destino. Noten que hay dos pedidos que hace este hombre a Abraham. Versículo 24. Entonces, él dando voces, y esto es dando voces, es gritando en otras palabras. Desesperadamente, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay algunas observaciones allí que brotan del versículo que necesitamos hacer. Primero, este hombre en ningún momento pide misericordia a Dios. Si uno dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. otra vez sigue teniendo el mismo concepto que tenía en esta tierra. ¿Quién era para él Lázaro? Nadie. O sea, alguien que simplemente se le podía ordenar que hiciera lo que la persona que fuera mayor que él quisiera. Envía a Lázaro, dice. Sin embargo, este hombre entiende que necesita misericordia porque utiliza esa palabra. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque él con eso está diciendo implícitamente que está sufriendo correctamente, es decir, que su castigo es merecido. Porque ¿quién pide misericordia? Aquel que sabe que su castigo es merecido. O si no, pediría justicia, ¿verdad? Esta primera petición de misericordia, se ve que por medio de ella se aprecia que este hombre era consciente de su culpabilidad. Eso es parte del tormento, consciente de la culpabilidad. Yo estoy aquí porque merezco estar aquí. Pero eso no significa que eso sea una expresión de arrepentimiento. No hay arrepentimiento en el infierno. Él no cuestionó su castigo, sino que hizo un pedido para aliviar temporalmente su aflicción. Eso simplemente hizo. Que moje su dedo, ¿cierto? Con su dedo en mi lengua, con agua, para aliviar estos tormentos. Los tormentos de los que estaba siendo objeto no pueden aliviarse definitivamente, porque él pide algo que no tenía mayor importancia. Noten que no pide, manda a Lázaro para que me saque de aquí, sino simplemente para que me moje mi lengua que está en tormento. Nada más que eso. Es significativo que este hombre no pida a Dios que lo libere de su condición. Esto muestra que en el infierno no existe el arrepentimiento. Y eso es lo que la gente dice, no, pero si más adelante puede ser. Y por eso la religión, ¿cierto?, más grande de Latinoamérica, insiste que hay un lugar que se llama purgatorio y que es un lugar de purificación para las almas. Pero la verdad es que la Biblia nunca lo menciona en ninguna parte, ni siquiera se puede deducir de este mismo texto. No hay arrepentimiento en el infierno. El lugar de castigo no es correctivo, sino punitivo. Es decir, es una condena de tipo penal. Y no es correctivo, no es de purificación, no es una antesala del cielo en absoluto. Esto es lo terrible. Una vez la muerte alcanza a los hombres impenitentes, la muerte eterna, la segunda muerte, es imposible de evadir. Es imposible de evadir. Por eso es tan importante que la gente se arrepienta mientras tenga todavía conciencia y sea expuesto a la palabra. Y una cosa importante: el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, pero es que yo no siento nada. Cuando sienta algo, entonces yo me voy a arrepentir. No, la Biblia no dice eso. Es un mandato. Dios no se arrepiente por mí. Yo me tengo que arrepentir. La respuesta de Abraham retrotrae su mirada hacia la feliz vida del rico mientras vivió en la tierra, pero que ahora se había esfumado completamente, al igual que sus posesiones. Versículo 25, aquí está la respuesta, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Allí otra vez está la inversión de la vida, más allá de esta tierra, se fija. Tú recibiste tus bienes, tú tuviste toda la satisfacción de todas las cosas que hubieses querido, que te imaginaste, todos los deseos de tu corazón fueron satisfechos allá en esa tierra, en la tierra, quiero decir, pero ahora, acá no tienes nada. Ahora tú eres atormentado, pero Lázaro, el que recibió sus males, es entonces consolado. Noten lo que dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora, ¿ven que es otro estado de cosas? Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. En la vida en la tierra tú gozaste de todo bien, mientras que Lázaro de todo mal, pero ahora él tiene consuelo y tú tormento. Notan como no sacamos nada con poseer todas las cosas en esta tierra si no tenemos a Cristo, porque hay condenación absoluta después de la muerte. Y al revés, podemos no tener nada. pero poseerlo todo en Cristo. Lo que va a perdurar no son las cosas que nosotros vamos a lograr en esta tierra y vamos a adquirir en esta tierra. Lo que perdurará es nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es intrascendente y nosotros vemos eso en la muerte de un hombre importantísimo y de un anónimo en esta tierra. Vemos las dos caras de la moneda y nos damos cuenta que ahí se igualan las cosas. El rico se le pueden hacer espléndidos funerales a los expresidentes, funerales de Estado, con una cantidad de cosas, pero ellos no tienen idea de eso, al contrario, ya pasaron a la otra parte de la eternidad y allí la cosa se complicó, cuando no conocen a Cristo. El que vive de espaldas a Dios en esta vida, Dios le volverá la espalda en la vida venidera. El que vive por y para Dios en esta tierra gozará en la bondad de Dios en la vida venidera. No hay más que dos posibilidades, por eso es vida o muerte eterna. Y para eso nosotros necesitamos entender como creyentes también que la gente está en ese camino, o camina en la vida o camina rumbo a la muerte eterna. La mayoría de las personas caminan por la senda ancha, entraron por la puerta ancha y caminan por el camino ancho. Pero ese camino ancho lleva a la perdición, dice el Señor Jesucristo. Y esto es lo que pasó con este hombre. Entonces, el problema de este hombre no es tanto su riqueza, el problema es que él creyó que esa era la vida. Y por eso, entonces, estaba perdiéndose. Las palabras del verso 26 muestran que ese estado de aflicción y tormento, tanto como el de satisfacción y gozo, son eternos. Nadie puede escapar del infierno una vez allí. Ahora, es tan fuerte este mensaje y este tema que algunos teólogos, inclusive, que fueron muy importantes durante mucho tiempo al final de sus vidas, ellos se adhirieron a la teoría de la aniquilación. Y ellos dijeron, no puede ser, no puedo concebir a un Dios lleno de amor que envíe a sus criaturas a un destino de muerte eterna. Y entonces cambiaron, trataron de ablandar las cosas y escribieron incluso libros al final de su vida diciendo que ellos se adherían a la aniquilación. ¿Qué es lo que es la aniquilación? Que después de la muerte aquellos que no son creyentes simplemente dejan de existir. Esa es la teoría de los adventistas y los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero no, aquí no dice eso. La segunda petición del rico es para que alguien advierta a sus hermanos, ya que no, yo no puedo, dice él, y yo no tengo la posibilidad ni siquiera de salir a mí mismo de esta condición. Mis hermanos todavía viven y ellos pueden tener la posibilidad, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, para que les testifique. Aquí parece, alguien puede decir, este hombre ha entendido que en realidad se debía arrepentir, no se arrepintió, pero quizás si le envían a sus hermanos, entonces ellos se van a arrepentir. Necesitan que se les advierta. El condenado asiente en este terrible hecho, convencido de la absoluta imposibilidad de cualquier intercambio de simpatía entre él y los habitantes del reino de la bienaventuranza, allí graficado por el seno de Abraham, deja de orar por cualquier alivio de su propio estado triste y miserable. Pero otro gemido de aflicción surge en su alma y en su corazón y piensa en sus hermanos. ¿Qué significa esta segunda oración del condenado? ¿Hemos de leer en él los primeros signos de un nuevo y noble propósito en el alma perdida? Quizás es el primer amanecer de pensamiento de amor y tierno cuidado con los demás, pero no es así. Quizás, y lo más probable, es que este hombre está diciendo que los medios que Dios usó para advertirle a él no fueron los adecuados. Fíjense lo que dice el texto. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que está asumiendo? Que si se les testifica que hay un lugar de tormento y un lugar de satisfacción, ellos se van a arrepentir porque eso es lo que ellos necesitan. ¿Pero acaso él no recibió ese testimonio? Si él era un judío, si él era un hombre que tenía entonces lo que el Señor le va a decir enseguida a Moisés y a los profetas. ¿Qué es lo que estaba entonces diciendo implícitamente? Estaba cuestionando los medios que Dios utiliza para que llamara a la gente al arrepentimiento y a la fe. La petición del rico Abraham parece impulsada únicamente por su ansiedad por el futuro de sus hermanos que aún vivían, pero al examinarlo parecería que más bien deseaba justificar un triste pasado con algo así. Si tan solo alguien hubiera venido entre los muertos con la luz tranquila y clara de la eternidad brillando en sus ojos para informarme que más allá de la vida en esta tierra existe un lugar o estado de dicha indescriptible, como el paraíso, y otro lugar o estado de dolor indescriptible como el Hades, yo habría renunciado a mis caminos voluptuosos y egoístas y me hubiese dedicado a la piedad y la caridad. En otras palabras, yo me hubiese arrepentido. Pero es verdad. ¿Alguien puede dar ese argumento cuando ya esté en la perdición si escuchó muchas veces el Evangelio? No puede dar ningún argumento respecto a eso. Ah, es que yo no vi un milagro extraordinario. ¿Recuerdan quién pedía milagro? Esta generación maligna y perversa demanda señal. Eran los incrédulos los que no querían, dentro de los judíos no querían creer, y más aún los fariseos y escribas. ¿Qué señal haces tú? Le dijeron en un momento cuando él había hecho una señal y un milagro tremendo. ¿Pero qué señal del cielo haces tú? Estaban pidiendo algo especial, extraordinario, que quedaran asombrados y entonces creerían. Mentira. Mentira. El problema no está allí. Estaba diciendo este hombre, en otras palabras, si hubiera tenido un mensaje desde la tumba, me habría arrepentido. La culpa de que él esté en este lugar de tormento se debe a advertencias imperfectas, según él, que recibió mientras vivió. Pero la falta de arrepentimiento de los hombres no es la falta de luz y de medios que Dios utiliza para llamarles al arrepentimiento, sino a la dureza de su corazón. Ese es el problema básico. No, si la gente dice, no, pero si yo viera un milagro, entonces yo creería. El milagro ya fue hecho, el milagro más grande de la historia humana. Jesucristo se levantó entre los muertos. Y la gente sigue endureciendo su corazón. Y por eso la categórica respuesta que Dios, el Señor Jesucristo, coloca en boca de Abraham, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos a él. Aquí está el testimonio más importante, y aquí el Señor exaltó la suficiencia de las Escrituras por sobre todas las cosas. Y eso es maravilloso, este es uno de los textos más hermosos en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. Muchas iglesias dicen, necesitamos la palabra, pero necesitamos además esto, este tipo de programas, este tipo de estrategias para atraer a la gente. ¡No! Aquí está diciendo claramente que se necesita solo la palabra. A Moisés y a los profetas tienen, en el contexto, por supuesto, a los judíos, eso era lo que tenían. Tenían los cinco primeros libros de la Biblia, Moisés, y el testimonio de los profetas, y todo el resto de la Escritura. Abraham exalta la suficiencia de las Escrituras como el medio por el cual el hombre puede llegar al arrepentimiento y a la fe. La palabra revelada es suficiente. Si no creen en ella, no hay nada más que se pueda hacer. La respuesta de Abraham fue especialmente dirigida a aquellos judíos que estaban a su alrededor, incluso pedían una señal, como yo acabo de decir. Todos habían leído y oído una y otra vez los libros de Moisés y los anales de los profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Si estos guías no hubieran podido mostrarles el camino correcto, un mensajero especial enviado a ellos sería completamente inútil. Y de hecho es tan real esto que poco tiempo después el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, al otro Lázaro, al Lázaro de la vida real. Lo resucitó delante de la gente, inclusive. ¿Y qué hicieron estos hombres de su tiempo? planificaron los fariseos y escribas después cómo matarlo a Lázaro nuevamente. Y no solo matarlo a él, sino matar al Señor Jesucristo, que lo hicieron finalmente, ¿cierto?, con el Señor. O sea, no era un problema de que alguien viniera de entre los muertos. Que las Sagradas Escrituras contienen, y eso es lo que está diciendo, tales pruebas de un origen divino que aunque todos los muertos se levantaran para convencer a un incrédulo de las verdades allí declaradas, la convicción no podía ser mayor, ni la prueba más evidente de la divinidad y verdad de estos registros sagrados que la que ellos mismos ofrecen. Es decir, no habría nada más para convencerlo. Aunque todos se levantaran entre los muertos, la gente no creería. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. El problema no está en los elementos o instrumentos que Dios utiliza para convencer al hombre, sino está en el corazón del hombre que se resiste a tomar esto como una realidad. ¿La generación del Señor Jesucristo tenía alguna excusa para no creer en Él? No tenía ninguna excusa. Por lo tanto, no se trata de milagros extraordinarios que alguien venga entre los muertos y entonces creerán, como dice aquí. Y él sigue insistiendo en el versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él reconoce implícitamente algo, necesitan arrepentirse. Sin embargo, dice, los medios no han sido los correctos por los cuales se ha testificado a ellos. Y estas dos cosas, es decir, lo primero, que las Sagradas Escrituras contienen todas las pruebas del origen divino que no se necesita más. Y lo segundo, que para escapar de la perdición eterna y llegar finalmente a la gloria eterna, el hombre debe recibir el testimonio de las Escrituras y andar de acuerdo con sus dictados. Estas dos cosas muestran la suficiencia y perfección de las Sagradas Escrituras. Pregunta, ¿qué influencia podría tener la apariencia personal de un espíritu en un corazón incrédulo y corrompido? Ninguno. Salvo aterrorizarlo momentáneamente y después dejarle muchos motivos otra vez de incertidumbre y duda. Cristo hizo que esto se ejemplificara de la manera más literal, como dije, al resucitar a Lázaro entre los muertos posteriormente. Pero ellos se enfurecieron más todavía. Ellos no querían eso, ellos no querían creer. Si ese es el problema, el hombre no quiere creer. No, es que esta persona no cree porque la verdad es que no le dijeron bien las cosas, o porque usaron otros medios, o simplemente porque no hicieron un milagro tremendo delante de sus ojos. Por eso esta persona no cree. No cree por incredulidad nada más, por la dureza de su corazón, porque está ciego, porque ama más las tinieblas que la luz. Esa es la verdad de las cosas. Y por eso la palabra aquí, el Señor la exalta de una manera superlativa y nos hace entender esto. Hermano, si alguien no se convierte al ser expuesto a la palabra, no se convierte, punto. Padre, gracias por este tiempo, Señor, especial al ser expuesto a tu palabra. Gracias por enseñarnos, por corregir conceptos equivocados que también a veces tenemos, pero sobre todo por despertar nuestras conciencias para ver a las personas tal como tú las veías. Señor, no importa si una persona es religiosa, no importa si una persona tiene una moral más alta que los demás, lo que tú nos enseñas es que importa esencialmente si esa persona tiene a Cristo en su corazón o no. Porque eso es lo que definirá su vida eterna, si lo tiene, o su muerte eterna, si no lo tiene. Gracias por esta palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.